sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles, sí, pues miércoles 11 de marzo. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl, de Facebook Live, nos pueden escuchar y ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Tenemos un interesante programa en el día de hoy. Vamos a conversar en algunos minutos más con Alessandra Coppola. Ella es periodista, es italiana, periodista del diario italiano Corriere della Sera. Está allá en Milán y como todos los italianos, en una especie de cuarentena nacional. Es el único país del mundo que hasta el momento está en esta situación. Hay grandes regiones de China, pero no todo el país, no todo China está en una situación similar. Acá están restringidos los movimientos, a la gente se le recomienda que se quede en sus casas, hay restricciones para los restaurantes, para los bares, están prohibidos los matrimonios, los bautizos, los funerales, en los lugares turísticos prácticamente no hay nadie dando vuelta. La verdad que es una situación muy difícil, y el punto es que es la situación a la que podría llegar tal vez el resto del mundo, porque fíjense que ya esta es una epidemia que ha sido declarada como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Son cerca de 120.000 los casos en distintas partes del mundo, son 114 países los afectados y han muerto ya más de 4.300 personas. Esas son las cifras a nivel mundial. Ahora, de los casos hay una cantidad muy importante de esa totalidad de casos que corresponden justamente a Italia. Son más de 10.000. Hay cerca de 200 personas que ya han fallecido. Y el 90% de los casos a nivel mundial se concentran precisamente en cuatro países: China, Irán, Corea del Sur e Italia. Y justamente ya estamos al teléfono con Alessandra Coppola, como les decía yo, periodista del Corriere della Sera. Alessandra, en primer lugar, muy buenas tardes, buenas noches para ti. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo estás?
Buen día a vosotros. Yo me encuentro bien hasta ahora.
¿Cómo nos podrías describir tu vida cotidiana? ¿Tú sigues trabajando? Sí. No sé, ¿tienes familia? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Cuáles son las actividades que pueden y no pueden hacer hoy día?
Yo vivo sola, pero sigo trabajando, pero decidimos trabajar en día alternados. Yo trabajé ayer de mi casa y hoy en día fue a la redacción, y bueno, lo estamos pensando día por día, porque todavía no la situación como peoró enseguida y en un rap muy rápido, ¿no? Muy rápidamente. Claro. Y empezamos a entender que el sistema, sobre todo porque el sistema de los hospitales, del sistema sanitario, tuvo un sobrecargo, fue demasiado cargado por eso, por esa enfermedad, y de repente entendemos que había un problema muy grave. Y lo que pasa es que desde el principio todos nosotros, también en los diarios, ma creo también en el gobierno, teníamos una actitud un poco parecida a la de la que vemos en los países europeos ahora, ¿no? La Merkel, Macron, la Alemania, Francia. Uh-huh. Como de todas maneras se trata de como una gripe muy fuerte, tenemos la posibilidad de enfrentarla. Y yo todavía no entendemos exactamente lo que pasó, pero no es así. Te digo que ahora hicimos una cuenta esa tarde nueva, difundieron de los números nuevos. Uh-huh. Y son 12.000 enfermos y 800, más que 800 muertos. Es realmente mucho, ¿no? Es un número importante.
Claro, es un número.
Yo creo.
Sí, sí. Te escucho.
Sí, la idea es que también Italia está haciendo, está la población es muy vieja, entonces la mayoría de la gente fallecida tiene una edad mayor o tenía otras enfermedades importantes, ¿no? Lo que pasa es que Italia, tenemos la duda que la manera de contar esos casos no sea parecida en toda Europa. Y entonces nosotros contamos como fallecidos por coronavirus gente que tenía también otras enfermedades muy graves. Y no estamos seguros que sea lo mismo en otros países.
Claro.
De todas maneras, es una situación muy importante, muy de emergencia, como decías antes.
Claro. Ahora, Alessandra, estamos conversando con Alessandra Coppola, que es periodista del diario Corriere della Sera, está allá en Milán, en Italia. ¿Cómo han tomado los italianos las medidas de restricción a sus actividades cotidianas? ¿Lo han aceptado con tranquilidad? ¿Hay cierta rebeldía, digamos, a las medidas impuestas por el gobierno?
Yo te digo que el principio ninguno realmente había imaginado un riesgo, un peligro real. Entonces, desde el principio la gente salía, yo mismo salía mucho, salía con amigos, con mi compañero, estábamos muy tranquilos, ¿no? En bar, tomando, viendo los bares que estaban abiertos, pensando que de esa manera no podía ser cosa tan peligrosa. Yo creo también, te lo digo así como hablaría con amigos, creo también que tuvimos una presión muy fuerte de la actividad comercial, de la economía, que tenía mucho miedo, porque es real que el impacto económico va a ser muy fuerte. Entonces tenía mucho miedo a una parálisis, a cerrar todo. De repente nos dimos cuenta que había la necesidad, que la única manera de enfrentar ese coronavirus es cerrar todo, como hicieron en China, ¿no? Es lo único que va a funcionar. Y te digo que empezamos realmente a cambiar de actitud entre nosotros, no cerramos manos a la gente, no salimos con desinfectante, con máscara de protección. Eso o empezamos a hacerlo desde el domingo, desde cuando el gobierno dijo, escucha, no es una broma, la situación es muy grave, no tenés que salir de la habitación. Ahora, como hace minutos el primer ministro habló otra vez a la gente, a los italianos, en directo, en vivo, y hizo algo que en mi diario estábamos preparando desde la mañana, ya lo sabíamos, porque en ese momento tenemos un contacto muy directo, ¿no? con lo que pasa, y lo que nos esperamos. Sabíamos que acá en Milán, en Lombardía, era cierto. Es decir, cerrar realmente todos los ejercicios comerciales, las tiendas. Lo único que quedarán abiertos van a ser lo de la comida, ¿no? Para comprar comida, la farmacia. Lo que decidió Conte, la diferencia es que había presión para hacerlo en toda Italia, para no discriminar la Lombardía, para hacer esa medida en toda Italia, y sí lo hicieron. Entonces toda Italia ahora tiene la misma situación de bloqueo y de control muy estricto de la situación. Mucha gente está trabajando desde la habitación, mucha gente no trabaja, muchas tiendas ya cerraron a solas en los días antes de esa medida, y ahora realmente va a ser un bloqueo total.
Claro, cuesta imaginarse a Italia, que es un país además no solo con una población importante, sino que con tantos turistas, con millones de turistas que llegan todos los años hacia allá, es difícil imaginarse. Hemos visto, eso sí, las imágenes de monumentos, palacios, iglesias, plazas absolutamente vacías, y la verdad es que impresiona muchísimo. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuánto puede durar una situación así? No solo por el tema turístico, sino que por la economía en general y por la vida cotidiana, que es muy difícil de mantener.
Bueno, te digo que por la vida cotidiana, como decías, son imágenes muy raras, así que cuando sales ves más fotógrafos que gente por la calle, porque es una ocasión por los fotógrafos de hacer fotos que nunca hicieron antes.
Claro.
Y lo que ves es mucha... Por suerte tuvimos días de sol, de buen días de luz y, y casi primavera, y mucha gente sale a dar paseos solos, o mucha a correr en los parques.
Eso se puede hacer sin problema.
Hasta ahora se puede hacer, si no vas con otra gente, si estás solo en parque, y si sigues a una distancia de la gente. Tienes que estar a por lo menos a un metro, sino dos, de la gente. Eso se puede hacer, y ves mucha gente que lo hace, mucha gente en que corre, que pasea, no es muchísima, pero la gente que ves te da cuenta que no aguantaba más en la habitación y tenía que dar un paseo, que salir con el perro, que hacer algo, ¿no? De ese tipo.
Es absolutamente comprensible.
Ahora la situación va a ser más difícil, como decías. La situación es terrible por la economía, ya lo entendemos, pero es una situación que teníamos que bloquear, no había otra solución ahora, porque la situación, si uno tiene un amigo, yo hablo con compañeros que hacen trabajo trabajan con la salud, con el hospital, y dicen cosas terribles, pero si cualquier amigo médico, doctor que tenés, te escribe un mensaje: no salga de la habitación, quédate en la habitación, porque la situación es terrible. Entonces es realidad que la situación es terrible. Por la economía, dos cosas. Uno, la reacción de Europa, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y la Merkel también, que tiene una, como sabías, una línea muy rígida, muy dura, ¿no? En Europa, de rigore de conti, ¿no? De que lo cuento público tiene que ser muy preciso, sin ninguna posibilidad de ahora están hablando claramente de ayudas especiales y una visión totalmente diferente de los cuentos, otras posibilidades. Y eso es muy, muy importante por Italia, porque Italia queda en la Unión Europea y tiene que hacer las cuentas con la Unión Europea. Y otra cosa, la ayuda al comercio, a la gente que queda sin pago. Como sabes, están empezando a imaginar soluciones como suspender lo que se paga, ¿no? por la habitación, suspender alguna deuda. No tengo las palabras exactas económicas, pero me entendés. Ayudar la gente que tiene que se queda sin pago por ese bloqueo, o que tiene una actividad comercial que tiene un problema muy grande con ese bloqueo, ayudar a como una suspensión de la deuda, ¿sí?
¿Eso con ayuda estatal?
Con ayuda estatal, claro. Ayuda estatal y ayuda europeos.
Ya, perfecto. Dos. Perfecto. Para aquellas personas, tanto privados como comercios, negocios, empresas
que
tengan
negocio,
problemas,
claro,
entonces con el pago de sus deudas y problemas con sus acreedores, se les va a dar entonces algún tipo de ayuda, de sostén, digamos, para que puedan pasar este periodo.
se, se, como decir que todo se, se bloquea, todo se surgela en una, un mes, dos meses, porque ahora es hasta el 3 de abril. Uh-huh. A ver cómo llegamos al 3 de abril, si la situación va a ser mejor, si realmente es muy raro, ¿no? Entonces, realmente una distopía, ¿no? Una cosa que te imaginas en la película.
Absolutamente.
Que piensas nunca vivir.
Absolutamente. Y bueno, desgraciadamente es algo que tal vez van a vivir muchísimos otros países. Nadie está ajeno y, como decíamos, ya son 114 países donde está presente esta enfermedad. También acá en nuestro país tenemos a 23 personas ya contagiadas. Todavía es un número bajo. Nadie ha mostrado síntomas muy graves, pero Italia nos da de alguna manera la pista de lo que podría pasar en otras naciones. Alessandra, muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros. Que tengas muy buenas noches.
Gracias.
Era Alessandra Coppola, periodista del Corriere della Sera, a quien conversaba con nosotros amablemente desde Milán, Italia. A propósito de los temas económicos que decía Alessandra, hay economías que afectan más al resto, ¿no es cierto? Bueno, el caso de Italia, obviamente, que tiene una incidencia muy grande en Europa, y Europa como un todo tiene incidencia también muy grande en el resto del mundo, pero lo que pasa en Estados Unidos es especialmente preocupante. Fíjense que, los mercados norteamericanos, específicamente el Dow Jones, había tenido prácticamente 11 años de lo que se llama un bull market, mercado de toro, digamos, muy vigoroso, un mercado que empujaba con altos y bajos, digamos, pero que empujaba hacia el alza, claro, y desde las caídas del año 2008 y la recuperación posterior había estado realmente mostrando un vigor enorme, incluso y particularmente durante los últimos años, algo de lo que se precia mucho además Donald Trump. Bueno, el tema es que esto ya está terminando. Fíjense que en el último, en el Dow Jones ha mostrado en los últimos días, a partir del 12 de febrero, es decir, prácticamente el último mes, una caída de un 20%. Solo hoy cayó 6% el Dow Jones. La verdad es que es una situación muy, muy preocupante. El Standard & Poor's 500 ha tenido una caída desde su pique el 19 de febrero de un 19%. La verdad es que es la existencia de esta pandemia, las medidas que se están tomando para la Organización Mundial de la Salud son muy tardías por parte de muchos países. El director de la Organización Mundial de la Salud, el secretario ejecutivo o secretario general, no ha querido especificar qué naciones están tomando las medidas de manera muy tardía, pero sí dijo, bueno, al que le caigan estas palabras, bueno, obviamente que al que, ¿cómo se dice?, al que le caiga el sayo, que se lo ponga, algo así, bueno. Exactamente eso es lo que quiso decir la cabeza de la Organización Mundial de la Salud. Hay que ver qué es lo que va a pasar en nuestro país. Son 23 casos, como les recordaba. Hay, de hecho, un par de personas bastante mayores, particularmente una mujer mayor de 80 años que está también con la enfermedad. Hay que ver qué pasa con ella, cómo evoluciona. Pero esto sin duda que va a ir creciendo, y las medidas que se tomen para controlarla son absolutamente cruciales para que esta pandemia, ya es una epidemia a escala global, a escala mundial. Recuerden ustedes que el SARS, que fue la epidemia anterior, SARS y MERS, que el SARS es el síndrome agudo respiratorio grave, y el MERS es el que surgió en el Medio Oriente, similar, también una enfermedad respiratoria. Ninguno de los dos alcanzó esta categoría de pandemia. En el caso del coronavirus, el COVID-19, sí, ya tiene ese carácter. Así que, bueno, vamos a estar, por supuesto, atentos y contándoles a ustedes todas las medidas que se van tomando en el mundo, también acá en nuestro país. A la vuelta de esta canción, esta gran canción, vamos a estar con Fabio Costa hablando de libros. Este es Frank Sinatra con Bono. I've got you under my skin.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when maybe I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
'Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
That I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
Escuchamos a Frank Sinatra y Bono con I've Got You Under My Skin.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles el librero aquí junto a nosotros, Fabio Costa. ¿Cómo está, Fabio?
¿Todo muy bien? ¿Y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Encantado de estar aquí, como todas las semanas.
Excelente, pues. Y con cosas, esto son las dos novedades, ¿o no?
Sí, son las dos novedades.
Muy bien.
Y novedades de autores chilenos ambos. Y debo decir que ambos, dos autores que considero amigos míos, que los he conocido por el mundo libro, eso es lo entretenido.
Ah, muy bien.
Sí, sí, sí.
A través del trabajo.
Sí, a través del trabajo. Que una de las cosas que me encanta de este mundo de los libros, que se van dando esta vais conociendo cierta gente y así he conocido mucha gente muy chora del mundo cultural, sobre todo.
Sí. Mira.
Sí, y ahí los vais conociendo como persona, más allá de su obra.
Oye, y acá, bueno, no sé con cuál vas a empezar.
Voy a partir con el de Francisco Ortega.
Uh-huh,
bueno, Francisco Ortega, conocido por libros que son de la trilogía Los Césares, Logia, El Verbo Kaufman y Andinia, que es una saga que en fondo ha sido súper super venta en Chile.
Sí,
pues, que él, de cierta forma, es como el Dan Brown chileno. ¿Ya?
Ahí Logia es el que más se vendió,
Logia,
¿no?
Sí,
ese
sí,
fue
Logia
como fue el que más. El super hiper bestseller.
Exactamente, ya. Sí. Los otros dos, claro, no vinieron súper bien, pero sí, fue Logia ya el que dio el batadazo.
Y ahí
sí
estamos, esto es una a lo mejor infidencia, pero estamos hablando de cuántos libros, qué es lo que significa romperla en Chile.
No, te mentiría. Yo ponte tú un número que sí tengo más o menos claro. A ver, dos números. El libro de Pedro Gré, el del método Gré, que ya se llama Los mitos me tienen gordo y enfermo. Uh-huh. Entiendo que vendió entre 60 y 70 mil ejemplares.
Ya.
Ya. Que es muchísimo y más valorable es en el hecho que es autoeditado.
Claro.
Ya, no hay una gran grupo editorial atrás.
Claro.
Baradit, con su Historia Secreta de Chile, Sé que vendió 100.000 ejemplares. Uh-huh. No me atrevería a apostar por 200.000, tal vez 200.000 sumando todos los títulos, pero pero rompió la barrera de los 100.000.
Ya. Yeah.
De nuevo, eso es muchísimo. Ahí, yeah, claro,
para,
ahí está.
Para un libro, claro.
Para un libro, para un libro. Para un libro en Chile.
Ya.
Yeah. Sí. Y bueno, ahí, claro, ahí está de la mano de un gran grupo editorial que es Penguin Random House, que es el más grande de Chile y probablemente lo más grande del mundo.
Ya. Yeah.
Entonces, sí, pues, bueno, yo te diría, no sé, pues, Logia. Fácilmente haber vendido 20.000, 30.000, 50.000, ahí yeah. puedo estar, pero son muchos ejemplares, uh-huh. fue muy bien. Sí.
Ahora, esto, bueno, es de Editorial de Planeta, este libro,
sí.
y tiene algo que ver, Alienígenas Chilenos, así se llama,
sí.
¿Tiene algo que ver con los anteriores?
Con uno, con el anterior a este, que se llamaba Dioses Chilenos, si no me equivoco, aquí tengo el número, sí, Dioses Chilenos, que es un poco se aleja de lo que es la ficción. Él siempre ha trabajado un poco con esta ficción media basada en la realidad, uh-huh. Y ahora ya se mete, son derechamente como estudios más bien periodísticos.
Yeah. ¿Ya?
En este particular, en Alienígenas Chilenos, él es como una recopilación. Él tiene una relación con el tema de la ufología desde muy chico. Y también él cuenta cómo fue perdiendo un poco, se fue alejando porque fue encontrándose con muchas cuestiones que se da cuenta que no era muy científico el mundillo aquí como de la ufología, pero en el fondo igual él plasma acá en el libro toda esa experiencia, entrevista de gente que dice haber estado tenido relación con extraterrestres, avistamientos, y ahí empieza, bueno, explica lo de los ¿cómo se llama esto? Como hay una película que se llama como de primer tipo, segundo tipo.
Los encuentros cercanos.
Encuentros cercanos,
claro. Primer tipo.
Definen los
un
tipos.
Clásico, po,
sí,
Fabio.
Sí.
Pero tú eres más chico, tú eres más joven.
Sí. De hecho, no sé si la he visto.
Mira.
La conozco así de nombre.
No, perfecto. Esa película, bueno, de Spielberg, obviamente. Sí, marcó una época, encuentros cercanos. Sí, pues.
Bueno, y de hecho, ese término de encuentros cercanos fue definido, es una definición de antes, que el primer tipo, segundo tipo, tercer Exacto. tipo, que es como si lo viste de lejos, lo viste de cerca y tuviste contacto, ¿cachai? Esos son los. Y ahí, bueno, cómo se forma en esta agrupación, qué sé yo. ¿Por qué traje este libro? Más allá de que yo sé que Francisco Ortega es un autor que en el fondo es muy recomendable para los que no lo conozcan, pero también es un autor muy conocido y que en el fondo sé que mucha gente va a estar o estaba a la espera o tal vez que no estaba enterado, uh-huh. espero que con esto se enteren. Y porque hoy día a las 7 va a estar firmando este libro en nuestra librería nueva.
Ah, hay que
en
curarse, la Nueva
Bros. Sí, hay que yo de acá corro, sí, salgo y me voy así a atenderlo allá. Uh-huh. A las 7 en la Nueva Bros Los Trapenses, que es en el Paseo Los Trapenses, uh-huh. en la comuna de Lo Barnechea, ¿sí?
Uh-huh.
Así que ahí vamos a estar con él, nuestro primer evento, de hecho, que recién inauguramos, y nada, entretenido.
Invítalo Aire Fresco, porque creo que lo estábamos invitando, pero no sé si ya tenemos fecha, pero
recuérdale. Voy a decirle hoy día que lo quieren acá.
Acá lo esperamos, sí, ha estado siempre conversando sobre sus libros anteriores, así que sobre sin duda también.
Y aparte que es re buena onda, él tiene, es como entretenido conversar.
Oye, bueno, Francisco Ortega con Alienígena Chileno, ese es uno.
Ese es el otro. Y ahí el segundo es una novela que uno podría decir que es más bien, si lo ves solo como una historia, es una novela más bien juvenil. El autor es Roberto Fuentes, también lo conocí por el mundo libro, hoy día nos hemos hecho bien amigos. El libro se llama Estrella y Luz y está relacionado con un libro anterior que era Estrella. Te comento el libro anterior para darle contexto. Estrella es una niña que en el fondo, durante el primer libro, es una niña que llega a un colegio. Y un niño que es el que relata el primer libro se hace amigo de ella y la empieza a contar cómo se relacionan. ¿Has visto una película de Kevin Spacey que se llama es una que es como que él dice que viene del espacio? Bueno, da lo mismo. El juego que hace es que es una niña tan particular que todo el rato tú no sabes si es una niña que está media loca, no sabes si viene de afuera del espacio, pero también tiene que ver mucho cómo influye ella en este niño. ¿Cachai? Cómo le abre la mente, cómo lo hace ver las cosas distintas. Es súper curioso eso de que una niña distinta, uno al tiro la tilde de loca o de extraterrestre. Ese también es un poco el juego, pero es el personaje Estrella. Y en este Estrella y Luz, la protagonista es Luz, que es una niña que también tú te empezás en el libro y empecé a darte cuenta que es muy particular. Solo se relaciona con su mamá, con su hermano, no le gusta el contacto físico. Tiene ciertas características de autismo leve o Asperger. Entonces, entra en contacto con Estrella, se conocen porque viven en la casa al frente, y es como Estrella empieza también a influir en ella y abrirle un poco, la hace reír, la Estrella, hay contacto físico en términos de que abrazos, cosas así. Entonces, está muy ligado al tema de de cómo viven o cómo se vive con una persona que es autista o Asperger, que es un uh-huh. nivel más leve. Entonces, súper bonito cómo lo construye. Y de nuevo, Estrella, que es este personaje que, entre comillas, es distinto, porque no sabemos si viene del espacio, qué sé yo, es la que logra calar hondo en un protagonista que socialmente nosotros tildamos de distinto o discapacitado, qué sé yo.
Ah, interesante.
Hasta no,
¿tú dirías que es más bien juvenil o más bien infantil el libro?
O sea, yo te diría que es como para edad 12, 13, ya los adolescentes de 17, 18, ya creo que... Y después ya volví a retomarlo tal vez a los 30 y tantos cuando empecé a tener hijos, cosas así.
Ah, perfecto.
Porque en el fondo el relato mismo es súper, son historias súper así como de... Nada, una niña que llega, se conocen y empiezan a relacionarse. Si uno lo ve como una historia misma, es una historia que claro, podría funcionar muy bien para niños que quieren leer, que están practicando la lectura. Pero la gracia finalmente es lo que te producen estos personajes en sus particularidades mismas. Y justamente este Estrella de Luz tiene esa particularidad que tiene que ver con el universo diferente de los niños con autismo o con Asperger.
Ahora, Roberto Fuentes, claro, además es padre, tiene cuatro hijos por lo que se cuenta acá en el libro, y ganó el premio Barco de Vapor en el año 2007, la verdad que es un premio es bien conocido, prestigioso, ¿no es cierto? También el premio Marta Brunet con la categoría Mejor Novela Juvenil con Algo Malo Dentro de Mí. Y claro, como dices tú, bueno, después publicó Estrella, que tenía una muy buena acogida acá en Chile también.
Sí, la dio súper bien con Estrella, y como te digo, tiene mucho, se engancha mucho justamente por tanto con los niños como con los padres que en el fondo tienen niños y no sé, estamos viéndolos crecer y queremos que ellos también, aunque sean raros o distintos, que en el fondo ellos puedan desarrollarse.
Sí, pues bueno, aunque el hijo de uno sea raro, uno no lo encuentra tan raro, ¿no?
Claro. No, de hecho yo me encantaría, yo le digo a mi hijo, sean raros y disfruten la vida, da lo mismo.
Que sean como sean.
Como les nace.
Como son. Muchas gracias.
No, Fabio, gracias a ti.
Muy bien. Fabio Costa, los días miércoles acá en Aire Fresco. Una vez más, Softis con sus marcas Baby Sec, Confort, Lady Soft, Nova y Cotidian están en Teletón. En Softis, su compromiso es entregar el cuidado que las familias y los niños de la Teletón necesitan todos los días. Teletón 3 y 4 de abril. Y en WOM ya son 6 millones y para celebrarlo mejoraron los planes de todos sus clientes. WOM siempre trabajando para darles un mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Cuando eliges productos Softis, todos los días apoyas a la Teletón. ¿Cómo? Protegiendo a los más pequeños de la casa con BabySec, otorgando el máximo rendimiento a la familia con confort, entregando seguridad y confianza en todo momento con Lady Soft, dejando todo limpio y seco gracias a Nova, o cuidando a nuestros mayores con Cotidian. Sí, Softy está contigo todos los días y también con los niños de la Teletón. Este 3 y 4 de abril, Teletón, todos los días.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LiveUp promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Este 2020 comienza la nueva era de la fotografía. Presentamos Galaxy S20. Descubre su increíble Super Zoom de 100X. Graba videos en 8K y captura imágenes en alta resolución. Solo por preventa, aprovecha sus regalos exclusivos y hasta 24 cuotas sin interés. En tiendas Samsung y Samsung.com.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas,
¿verdad?
Me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Ooh, my effort's gonna work. sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, una de las compañías que ha entendido bien lo que es entregar un buen servicio a precios justos, es WOM. Desde el inicio ha sido su consigna y no por nada hoy ya son 6 millones de clientes. Un tremendo número que han logrado con pasión y foco en el cliente. WOM, nadie te da más. Oye, un último apunte sobre el coronavirus, una noticia que me llamó la atención. Y tiene que ver con un noticiario de televisión en España, que es la edición de mediodía de Informativos Telecinco. Y fíjense que es conducido por un hombre y una mujer, por David Cantero e Isabel Jiménez. Y a partir de hoy ya no van a conducir juntos, por una medida de precaución. Esto fue anunciado por el propio David Cantero en su cuenta de Instagram. Dice que van a presentar por separado una semana cada uno. Puede que muchos pasemos, dice él, esta especie de gripe, pero no puede ser que seamos todos a la vez. Poco a poco y todos los casos podrán ser atendidos. Dice que esta es una de las muchas medidas responsables que Mediaset, que es la empresa, digamos, dueña de Telecinco, como casi todas las empresas, están tomando para reducir las posibilidades de contagio y minimizar los efectos de esta crisis. Él destaca que se trata, bueno, justamente de aplicar la máxima responsabilidad personal y colectiva, y dice que de nada sirven el miedo y la alarma innecesarias. Seamos sensatos y reduzcamos nuestra actividad social al máximo durante unas semanas. Eso y una cuidadosa higiene personal frenará el avance del coronavirus. También hace un llamado, que esto es bien interesante, a dejar, apartarse de las mentiras, las noticias falsas, todos estos mensajes que llegan. Están llegando una cantidad de mensajes por WhatsApp, desde chistes y memes hasta cosas que tratan de pasar por mensajes serios, por información seria, y la verdad es que está lleno de noticias falsas. Claro, nosotros trabajamos en medios de comunicación tradicionales, o radio, televisión, diarios, etcétera. Por lo tanto, recomendamos que la gente se informe a través de esos medios. Muchos ya no confían en esos medios, pero no sé, yo los llamo a confiar particularmente en este tipo de información. Información que en general es chequeada, que proviene de fuentes oficiales y que tiene la seriedad y en la cual se asume la responsabilidad que corresponde. Dice, unas semanas de calma, dice David Cantero, y recogimiento, y acabaremos entre todos con esto. No hay otra forma. Pensad y actuad con sensatez. La ignorancia y la desinformación, la falta de empatía y de solidaridad con los verdaderos peligros, son los verdaderos peligros de esta crisis. Interesante el llamado que hace entonces este colega desde allá, desde España. Lo importante, lo fundamental es que se van a turnar con su compañera de trabajo. Uno cada semana conduciendo el noticiario. No sé si la otra semana será de vacaciones, sería rico, ¿eh? Una semana sí, otra semana no. Es como los turnos algunos turnos de la minería. Oye, otro tema que llama harto la atención tiene que ver con un tipo que la verdad que logró engañar a mucha gente. Y bueno, desgraciadamente a todos estos, o sea, no desgraciadamente, afortunadamente para él, afortunadamente para la sociedad, a esta gente en general la pillan. Y se trata de un hombre que se llama Philip Bennett Writer, que él es de Los Ángeles y se declaró culpable de cargos federales de fraude artístico después de tratar de vender pinturas de Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat falsificadas por un total de 6 millones de dólares. Tiene 43 años y vendió pinturas que fueron producidas por Basquiat, por Warhol, también Keith Haring, por ejemplo, o Roy Lichtenstein. supuestamente, porque eran todas pinturas falsas. Él lo hizo esto, él había adquirido estas pinturas falsas a través de eBay y otros mercados en línea, falsificó después los correspondientes certificados de autenticidad y los vendió. Hizo también, bueno, una serie de otras cosas para hacer pasar estos cuadros, estas obras, por justamente obras auténticas de Basquiat, Herring y otros autores. Utilizó un sistema de grabado, grabados personalizados con los insignias, logotipos de las propiedades justamente de estos pintores, de estos artistas. Los selló con los certificados de autenticidad, conocidos como COA, claro, con eso lograba que toda la documentación pareciera legítima. De hecho, ofreció el año 2017 una obra que, según él, era una pintura de Basquiat de 1983, con la palabra Samo. Y efectivamente logró vender esta obra a unos $50,000, pero se determinó que la obra era fraudulenta. El sitio web se vio obligado a reembolsar el precio total de la compra a quien había adquirido el cuadro. Finalmente, a este hombre lo descubren, y no solo había hecho estas operaciones de compra y de venta de cuadros falsificados, logrando acumular una fortuna más o menos importante, sino que también había declarado de manera engañosa sus impuestos. Tenía una serie de elementos esta declaración de impuestos que lo hacían fraudulento también. Por ejemplo, el año 2015 incluyó en un formulario absolutamente fraudulento, declaró una donación de arte falsificado a una organización benéfica, y eso resulta en un reembolso. Tú donas una obra, eso es un aporte, ¿no es cierto? Y por las leyes de donaciones en Estados Unidos, tú puedes recibir un reembolso. En este caso fue de $54,858. También presentó una declaración de impuesto enmendada, diciendo que algunas obras de arte habían sido robadas de su casa por un total de $2.5 millones. Esto resultó en reembolsos retroactivos por pérdida por un total de $52,000, pero el tema es que estas obras de arte no valían eso porque también eran absolutamente falsificadas. Este hombre se declaró culpable de todos los cargos: fraude, robo de identidad agravado y fraude fiscal, y enfrenta, fíjense, una pena que podría llegar a los 25 años de prisión. Para hoy, 11 de marzo, estaba entonces programada esta primera audiencia sobre estos cargos que pendían sobre Philip Reiter. Entre otras cosas, él en su cuenta de Instagram decía que había ganado los premios Emmy, Grammy y el premio de la Academia. La verdad es que no existe ningún registro de que Philip Reiter haya sido nominado para algún reconocimiento, y solamente está acreditado como productor de un cortometraje del año 2016 que se llamaba The Good Waiter. Philip Reiter, un tipo que trató de engañar a todo el mundo y finalmente, bueno, lo pillaron, como ocurre muchas veces. Ojalá ocurriera más veces y esta gente tuviera el castigo que se merece, sobre todo cuando se trata de fraudes al fisco. Escuchemos a Rod Stewart con Crazy About Her.
jogging in Central Park, one of them walkers on her hair. She was hot, young, beautiful, and I said to myself, she's destined to be mine. To be mine. Every night I stand around her door and wait for her to come by. She lives in one of those brown stones with the guard outside and the limousines and the Rolls Royces coming and going. My friends all say she's way out of my class, but I know if she just get to know me, I could give her something all those rich guys ain't got.
Escuchamos a Rod Stewart con Crazy About Her. Oye, se me ha olvidado comentar un tema. La condena a 23 años de a Harvey Weinstein, este superproductor de Hollywood, uno de los hombres más poderosos de Hollywood, y a partir de esta condena, él podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Tiene 67 años ya, son de 23 años, podría llegar a los 90, ¿no es cierto?, en la cárcel, y será visto en este juicio que se llevó a cabo allá en Nueva York, bastante afectado de salud. Esta sentencia la impuso el juez James Burke, esto después de que el pasado 24 de febrero el jurado lo declarara culpable de delitos relacionados con la agresión sexual a una asistente de producción que se llama Mimi Haley. Ella fue obligada por parte de Weinstein a realizarle sexo oral en su departamento, esto en el año 2006, y también los cargos que tienen que ver con la violación a la actriz Jessica Mann. Esto ocurrió el año 2013 en un hotel de Nueva York. Ambas víctimas participaron en esta fase final de la sentencia, y emitieron testimonio acerca del impacto que estos episodios tuvieron en sus vidas. Dice Haley: esto cambió el curso de mi vida y ahora tengo la satisfacción de que hay mujeres más seguras porque él no está ahí afuera. Por su parte, la actriz Jessica Mann dijo que esta experiencia había sido una pesadilla recurrente. Dijo que Weinstein utilizó su poder contra quienes no tienen poder. La fiscalía, ustedes recordarán, había solicitado la pena máxima por estos delitos, por los delitos por los cuales Weinstein fue declarado culpable, agresión sexual en primer grado y violación en tercer grado. Estuvieron impuesto una pena de 29 años. Pero los abogados de Weinstein pidieron que la pena fuera del mínimo que establecía que establece la ley, el mínimo, por lo tanto, eso hubiera sido de un rango aproximado de 5 años. Finalmente fueron, como yo les decía, 23 años la condena para Harvey Weinstein. Él cayó en desgracia hacia fines del año 2017, cuando dos medios de comunicación, dos de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos, el diario The New York Times y la revista New Yorker, publicaron testimonios de decenas de mujeres que habían denunciado agresiones y también violaciones por parte de este superproductor, productor que era el productor de The Weinstein Company, que estaba en los créditos de muchísimas películas, algunas ganadoras de Óscares, lo vimos muchas veces subir ahí al escenario en los premios de la Academia. Bueno, muchos de estos testimonios, muchos de estos casos denunciados a través de los medios de comunicación se fueron cayendo por la prescripción, por falta de pruebas, por la existencia de acuerdos de confidencialidad con pagos de por medio, y también, bueno, por una serie de otras razones. Y finalmente son estos dos casos, de los de Haley y Mann, fueron los que llegaron a los tribunales, pero es muy probable que no sean los últimos, porque hay otro juicio que está todavía pendiente por la supuesta violación de una actriz italiana cuyo nombre no se ha dado a conocer, y también de Lauren Mary Young, que participó en el juicio en Nueva York como testigo y lo está demandando en California. Bueno, él fue declarado culpable de dos de los 5 cargos que le imputaba la fiscalía. Las denominaciones son las siguientes: uno de acto sexual criminal en primer grado, esto acarreó una pena de entre 5 y 25 años por obligar a practicar sexo oral a esta ayudante de producción, y otro de violación en tercer grado, que tiene una pena máxima de 4 años contra la aspirante actriz Jessica Mann, esto en el año 2013. La semana pasada el jurado lo había declarado culpable de 2 delitos sexuales y él tuvo que ser en definitiva, esto fue después de que el jurado lo declarara culpable, él tuvo que ser sometido a una operación del corazón en un hospital carcelario de Nueva York al sufrir una taquicardia. Después fue trasladado a Rikers Island, donde no dispone, dicen en los medios de comunicación, de el andador con el que lo vimos llegar a los tribunales. Harvey Weinstein entonces ya empieza a conocer cuál será su destino para los próximos 23 años, nada menos que la cárcel. Bueno, nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Freud y Martha Bernays. Martha Bernays, 1000 cartas. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y María José Ochea. 20:30, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl. Chao.